Daenerys Stormborn, of House Targaryen, of the blood of old Valyria. I am the dragon's daughter, and I swear to you that those who would harm you will die screaming.
You will not hear me scream.
I will.
But it is not your screams I want. Only your life.
Con este comienzo un pelín incendiario es como empieza a andar una nueva edición de sinaudiencia.com aquí en Contrabanda FM, todos los miércoles entre las 8:30 y las 9:30 de la tarde, en directo, y si no, ya sabes, por la red, en el podcast o a través del stream. Muy buenas tardes, Jordi.
Muy buenas tardes.
No estás en el 2, copón. Dime, háblame un poquito más.
A ver, ahora sí, salgo por
vale,
algún lado.
Creo que eres el número 3 hoy. Aunque estés en la posición 2, eres
el
3.
No, es que les da por jugar al Scrabble con los micrófonos.
Exacto, y pues así. Ahora se te oye clara y llanamente.
Decir que la introducción nos plantea una duda razonable, que es una jovencita sin ningún tipo de experiencia arcana puede hacer magia de sangre al más alto nivel. Posiblemente, si te apellidas Targaryen, la respuesta es sí.
Creo que todo depende de tu genealogía, no de tus conocimientos, quizás. Por lo menos en el caso que nos ocupa, ¿no?
Ahí está.
Muy bien, pues para quien no lo sepa o quien no haya adivinado con qué es lo que hemos estado escuchando como comienzo en el programa de hoy, pues es un fragmento de audio del último capítulo, del capítulo número 10 de Juego de Tronos, de su parte final, de su penúltima escena, podríamos decir. Y bueno, ahí teníamos a Daenerys Targaryen, pues diciendo esas cosas que habéis escuchado, que reconocemos que es un spoiler puro y duro para quien no haya visto el capítulo, pero ha pasado una semana desde que ese capítulo está disponible en la red y bueno, creemos y pensamos también, bueno, es más, en esto eximo un poco a Jordi, ha sido idea mía, lo que pasa que él simplemente pues ha dado su visto bueno de, hemos querido empezar pues eso, poniendo un fragmento de audio del capítulo para celebrar o para resaltar pues que ya ha acabado la primera tanda de capítulos de esta canción de Hielo y Fuego, el Juego de Tronos ha acabado. Y que, bueno, de esto vamos a hablar en el programa de hoy. Hoy sí o sí, a pesar de todos los pesares, porque para eso hemos hecho esa intro. Y aparte tenemos unas cuantas más cosas para condimentar este final de Juego de Tronos, pero lo primero es lo primero y creo que tenemos que empezar pues por el principio, ¿no, Jordi?
Sí, de todas formas advertir a quien crea que esto ha sido un spoiler que no escuche el medio minuto final que va a despedir el programa, porque entonces se puede tirar de los pelos si no ha visto el décimo capítulo.
Sí, bueno, pero que sepáis que también pues como somos una radio, pues será un spoiler de audio y quieras que no, pues a mí me apetecía aprovechar la naturaleza de este medio, que es el sonoro, no es el audiovisual, para, digamos, un poco pues jugar con esos fragmentos de audio que igual sin la imagen pues pueden dar que pensar otras cosas diferentes si no has visto el capítulo. En fin, pero ahí lo dejamos, que sepáis que al final del programa va otro clip y no es el del principio.
Muy bien, solemos empezar siempre con el libro de visitas con poco movimiento, como se nota que la gente
de vacaciones
empieza
todos
a hacer
ahí.
Vacas. Y bueno, últimos coletazos sobre Insidious, que la gente la va viendo y va comentando. Luego ha habido un comentario curioso de Loomis que dice: hablemos de las similitudes entre Insidious y Dead Silence. ¿La vieja es la misma? No creo, pero se parecen un huevo. Hablemos de milenarismo, cojones. Bueno, aquí ha parafraseado a un famoso dramaturgo que salió borracho hace años en televisión y esa imagen ha quedado para los zappings colectivos.
Sí, 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 está ahí marcada.
Y luego también un comentario de Unai sobre una película, una recomendación, que es una película canadiense llamada The Shrine. Está, bueno, la pronunciación ha sido un poco así, se escribiría T-H-E y luego S-H-R-I-N-E. The Shrine.
Shrine, sí. O algo así. Bueno, no está mal.
Y bueno, dice que es una película ambientada en la Polonia actual, donde unos reporteros van a averiguar qué pasa con una desaparición de turistas que visitan la zona. Y bueno, pues al parecer ese pueblo es de lo que serían rednecks polacos, bastante cerrados, bastante hostiles.
Y con costumbres ancestrales,
sí,
¿no?
Sí, que también profesan unos cultos extraños. Y bueno, dice que es muy recomendable, una película bastante sencillita, pero que tiene orden de que tener y que a él le ha merecido mucho la pena y la recomienda en el libro.
La vieja Europa guarda muchas sorpresas todavía.
Y por cierto, también ha hecho un extenso comentario en su blog de guardiaoscura.com de Transformers 3, película de la cual también hablaremos aquí.
Hablaremos hoy.
Porque Javi no sé si ha tenido la suerte o la desgracia de verla.
Digamos que la he visto, simplemente. O sea, no voy a decir ni si para un lado o para otro, vamos.
Y además, sacrificándose por la causa, que es sin audiencia, para que veáis, este hombre que no había visto ninguna de las tres Transformers, antes de ver la tres se pegó Transformers 1 y Transformers 2.
Sí, la verdad es que...
Con lo cual yo creo que alguien le regala un robotito ahora y directamente sí, lo machaca, ¿no?
Sí, o se lo introduzco por algún orificio de su cuerpo que no voy a decir. Pero bueno... De esto hablaremos también, forma parte del contenido del programa. De hecho, pues es una película que, aparte de que está de actualidad, pues la vamos a bajar del pedestal un poquito. Y que por ahí también, pues eso, ya la están bajando antes de que la estrenen y eso, porque se estrena este fin de semana.
Esta tercera parte, las críticas que ha tenido, de momento de gente especializada de medios, porque solo se han hecho pases de prensa, sí, la ha dejado a caer de un burro, ¿eh? O sea, bueno, yo no he visto ningún sitio que le hayan dado más de sobre 10, un 2 o un 3, y sobre 5, un 1, 1 y medio, ¿eh?
Bueno, de eso hablaremos.
Eso hablaréis.
Hablaremos
yo
ahora.
No la he visto,
y,
pero...
y tú supongo que después de lo que diga, creo que vas a seguir siendo virgen
siquiera,
con esta saga.
Ni siquiera he caído con Transformers y Transformers 2. Bueno, tenemos una noticia, un obituario en este caso.
Un fallecimiento, sí.
Se nos ha ido, pues, un queridísimo actor. Un actor que toda la vida ha sido un secundario, excepto en el papel de su vida, que fue un detective andrajoso con una vieja gabardina y un puro carcomido.
Un puro, ahí eso tenía que oler a rayos, aquel puro.
El detective Colombo, que era prácticamente el alter ego de Peter Falk.
Del actor Peter Falk, que murió el pasado viernes, si mal no recuerdo.
Sí, a los 83 años de edad. Curiosamente decir sobre la serie Colombo que las series no eran como son en la actualidad, que te entregan temporadas de una serie y se van rodando sobre la marcha. Pensemos que Peter Falk, Colombo la fue rodando durante prácticamente 30 años, uh-huh, y en 30 años rodó 68 capítulos. Ajá. Con lo cual, no eran temporadas completas, ni mucho menos, y de hecho varios capítulos eran prácticamente telefilms de hora y media,
sí,
que eran
TV
películas
movies,
para
sí,
TV movies, exactamente, películas para televisión. Sobre el personaje de Colombo. Lo que pasa es que Peter Falk también tuvo una carrera en el cine. Además,
muy larga, además.
Una carrera longeva, ahí casi siempre como actor de reparto, pero decir que ya prácticamente en sus dos primeras películas tuvo nominación al Oscar como mejor actor de reparto. La primera en el año 61 por la película del año 60, El sindicato del crimen, de Burt Balaban. Y en el año 62, por la película de 61, de Frank Capra, Un gángster para un milagro.
Un milagro, ajá.
Luego tiene otras películas destacadas, como La carrera del siglo, de Blake Edwards. Incluso en el año 93 rodó con un director tan de culto como Wim Wenders, Tan lejos, tan cerca.
Hizo unas cuantas de guerra también.
Hizo muchas películas de guerra, como La fortaleza, La batalla de Anzio. Pero tiene dos, El cielo sobre Berlín, también con Wim Wenders. Pero decir que tiene dos películas que son quizá las más sinaudenceras. ¿Por qué?
Sí,
porque
queridas, también,
han sido de alguna manera recurrentes a lo largo de los años en este programa. La primera sería la película del año 75 de Robert Moore, Un cadáver a los postres. Uh-huh. Recordemos esa película donde hay un misterio que convoca en una casa a los mejores detectives del mundo.
Del momento, de aquel
momento.
Para
resolver un crimen que todavía se ha de cometer.
Ajá.
Y los invitan a cenar.
Sí, además un reparto ahí espectacular.
Espectacular. Además, aunque los actores eran originales de sus personajes, muchos no decían el nombre del investigador o detective al que interpretaban porque supongo que no tenían derechos sobre el mismo.
Exacto, estoy viendo la ficha de la peli en IMDb y realmente no tienen los nombres que
ahí
deberían
está.
Tener.
Ahí entonces visto, sí te que visto, tenían ahí. A todos los actores, pero no tenían, me parece que estaba Sir Alec Guinness, estaba
David Niven,
Truman
Sellers.
Capote, Peter Sellers, sí, o sea, un reparto
un
impresionante.
Reparto,
es una película hiper recomendada y que Javi me ha confesado que todavía no ha visto.
Soy virgen en ella,
y
todavía.
Esa es aconsejable verla. Y luego ver la de Cluedo también, que es otra película para pasar el rato también entretenida. Y aparte de este cadáver a los postres, la otra película es la película de Rob Reiner, La princesa prometida.
Uh-huh. Que además él hacía
de abuelo,
narrador un poco.
Narrador
también.
Que contaba el cuento de la princesa prometida a su nieto.
Que era el niño,
de aquellos maravillosos
años. Sí, señor.
Y que estaba enfermo y que no quería escuchar una historia de amor y romántica. Eso es un rollo abuelo. Y luego se queda prendado de la historia y la escucha hasta el final. Y bueno,
exacto.
Película de la cual hemos sacado frases míticas de algunos de sus protagonistas, etcétera, etcétera. Porque
es que es muy mítica esa peli y cualquier referencia a ella pues siempre te
y
congratula.
Esa película va a volver a salir en uno de los estrenos de esta semana.
Sí, me temo que sí, porque hay demasiadas similitudes.
Sí, hay demasiadas similitudes, pero es una película que hablaré ahora en los estrenos que he tenido que coger 5 frases que distintos críticos han dicho sobre ella. Porque me han parecido frases tan demoledoras que las voy a leer literalmente.
Joder.
No ocupará mucho espacio, pero...
Vale. Bueno, pues ahí queda este pequeño homenaje también al Peter Falk, ¿no? Que tampoco, pues también...
Sí, decir que con la serie Colombo ganó 4 Emmys, ganó otro Emmy por otra serie, ahora no recuerdo cuál era, ganó un Tony por obras de teatro, y lo que pasa que ya desde el año 2007 tenía un problema con el Alzheimer, la demencia senil, y
exacto.
Bueno, pues ya...
Y se nos
prácticamente...
fue pues, el cuarto de ese cuarteto de detectives míticos de las series de televisión de los 70, que formaba Colombo junto a McCloud, Koyak, Vanacek y...
Sí, era el último que seguía vivo de los 4 detectives.
Exacto.
Que cantaba el señor da Rosa.
Exacto.
Sí, sí, pues ya murió Pepe da Rosa y han muerto los 4 detectives.
Y sus 4 detectives también, en fin, ahí queda ese pequeño recuerdo y esa filmografía que, aunque no sea excesivamente conocida, esta es muy extensa y os acabaréis encontrando con la cara de Peter Falk
en muchas pelis
cuando vais revisando títulos clásicos o incluso pues en series de televisión previas a la que le hizo famoso, porque él también pues picoteó en la Dimensión Desconocida, en Alfred Hitchcock Presenta, en fin, muchas pelis de detectivescas y de suspense que hubo antes de los 70.
Pues bueno, tenemos ahora ya los estrenos.
Estrenos.
Como va a haber un estreno del que vamos a hablar un poquito más, de
sí,
manera
ese,
más extensa.
Ese di el título y ya está, y lo dejamos para el final.
Que es Transformers 3, El lado oscuro de la luna. Pues nos vamos a los otros 2 estrenos más inaudienceros que tenemos por ahí. Una es una película curiosa que se llama Black Thorn. Es una especie de western dirigida por Matthew Hill, porque nos habla del ladrón de bancos Butch Cassidy, que fue el personaje que encarnó Paul Newman en Dos hombres y un destino, precisamente.
Ajá.
Entonces, mucha gente dice que Cassidy no murió, como se cree, en Estados Unidos, sino que al parecer logró escapar de la muerte y escapó a Bolivia en 1908. Y entonces, esta película lo que hace es retomar la historia de que ya un Butch Cassidy crepuscular...
Ajá.
Pues está escondido bajo un seudónimo que es James Blackthorne, por eso da el título a la película, y está en los valles tropicales de Bolivia. Entonces, bueno, pues a partir de aquí entra otro personaje que le conoce y tenemos una especie de western boliviano.
Ajá.
Que, bueno, no sé cómo estará, pero al menos pues la historia parece curiosa, ¿no?
Secuela de los western en Sudamérica, podríamos decir,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Y además eso, que Mateo Gil es un tipo que ha hecho poquitas cosas dirigiendo, es más guionista que director, conocido sobre todo aquí en España, pero que, bueno, pues a quien lo recuerde, también dirigió, creo que su última película en cine fue Nadie conoce a nadie.
Correcto.
Para que lo recordéis.
En el
porque creo que también hizo su parte de TV Movie de las pelis para no dormir, aquellas que acabaron siendo un fiasco porque no se emitieron, salieron antes en internet y tal, y que bueno, él también hizo uno de esos capítulos en 2006, pero ya hacía que no dirigía, pues eso, desde el 99 con Nadie Conoce a Nadie.
Decir que el personaje de Butch Cassidy, aka James Blackthorne, lo interpreta Sam Shepard, que tenemos por ahí a Eduardo Noriega, también está Stephen Ria, y bueno, pues una película que puede estar curiosa, ya veremos qué tal. Y luego tenemos...
Hay un estrenito más por ahí que comentar, ¿no?
Sí, una película que yo no sé qué esperar de ella, pero por las críticas atroces que ha tenido en todos lados, más bien poco.
Sí, son atroces, desde luego.
Sí, ahora verás.
Vale,
la película es Caballeros, Princesas y Otras Bestias. El director de este engendro, vamos a llamarlo, a priori, siempre a priori, es David Gordon Green, que para quien quiera referencia es el director de Superfumados.
Vale.
Superfumados, título producido por los señores Apatow, recordemos ese tipo de humor, y con Seth Rogen, si no recuerdo mal. Y entonces, lo que han querido hacer aquí es una comedia de princesas, espada y brujería, ¿vale? Entonces han cogido, entre otros, a gente con bastante cartel, como James Franco, Natalie Portman, la Zoe Deschanel o el Danny McBride. Entonces, bueno, pues voy a leer pues eso, cinco críticas que he encontrado aquí. La primera crítica es la del USA Today, que dice: esta película es tan infantil que hace que Pineapple Express, e incluso Harold y Kumar, Pineapple Express era el título que tenía Superfumados... en origen,
Exacto, sí.
Parezcan sofisticadas e ingeniosas. Esa es la primera en la frente. Crítica del Boston Globe: un zurullo radioactivo disfrazado de comedia de espada y brujería. Se queda el tío súper a gusto. Crítica del Chicago Sun-Times: el guión de Danny McBride es tan insalvable que ni siquiera se escribió un buen papel para sí mismo, y eso que interpreta al protagonista.
Toma ya.
La crítica del Minneapolis Star Tribune: esta película busca la irreverencia, pero solo consigue la irrelevancia.
Sí, sí, es brutal, es rollo que no, ni títere como cabeza ni nada ahí.
El New York Daily News: es como si un colegial químicamente alterado viese un puñado de películas de Jude Apatow y decidiese rehacer la princesa prometida. Por aquí venía el linkeo,
sí.
Dice que únicamente James Franco salva los muebles. Aquí, pues, no sé si en este caso la crítica era una mujer, Elizabeth Welsman, no sé si las hormonas la llevaron a salvar al señor Franco.
Ajá.
Y luego tenemos, pues, la de Cinemanía, por tener alguna de aquí. Dice: plagada de chistes chabacanos, reivindicaciones porretas y guarradas instaladas en lo zafio desde el principio al fin. Le da un 2,5 sobre 5, de todas formas.
Eso es, o sea, que a lo mejor, ¿no?,
al señor o a la señorita Andrea G. Bermejo no le desagrada tanto los chistes chabacanos, las reivindicaciones porretas y las guarradas instaladas en lo zafio, porque
bueno,
le da lo suficiente.
Hombre, lo que has leído son muchas críticas de medios estadounidenses.
Sí,
también.
Porque aquí no ha habido todavía no estreno para los medios. Yo supongo que en Madrid sí, porque a Cinemanía sí que ha llegado. A menos que la señorita o señora Andrea G. Bermejo utilice medios alegales para hacerse con copias de películas para poder hacer la crítica en Cinemanía.
O simplemente ha asistido a un pase de previo de prensa, puede ser.
Que a lo mejor en Madrid ha habido.
Sí,
aquí
no,
en Barcelona...
y aquí ha habido también. Lo que pasa que yo tengo que reconocer que tuve que hacer una elección.
Ah, vale.
No una elección. Y tuve que elegir entre esta película que hablamos, la de Caballeros, Princesas y Otras Bestias, y el caso Farewell, que era una peli realista de espionaje, de la que hablaremos otro día porque nos estrena esta semana y no creo que nos sobre mucho tiempo. Y entonces puse los dos argumentos en la balanza y bueno, yo también le tengo un gran aprecio a La Princesa Prometida. Me parecía igual una especie de remake encubierto de esa peli y dije, bueno, me tiro por los espías, aunque sea realista, aunque sea de espías de estos cotidianos de los que no matan gente ni pegan tiros. Y yo qué sé, o sea, por lo menos con el caso Farewell, antes, sin hablar nada de ella, me llevé una sensación agradable, cuanto menos. No sé qué hubiera pasado con esta, o sea, yo os digo la verdad, no me era ¿me atrevo o elijo? Y dije, bueno, elijo y paso de atreverme. Ya me atreveré al día siguiente que tenía el pase de Transformer 3. Es que tampoco me iba a cargar yo. Es que es mucha responsabilidad, tío. O sea, ves esta peli y ves luego la de Transformers, igual se te muere la neurona que te queda o algo.
De todas formas, vamos a decir una cosa bien clara. Estos son juicios de críticos, que ya sabéis que los críticos a veces no coinciden con el público en absoluto.
Igual luego la peli está
y a lo
guay.
Mejor luego es una gañanada, pero que tiene su gracia y tiene su acierto y también te hace pasar un buen rato, que a fin de cuentas muchas veces lo que queremos es evadirnos durante hora y media y tampoco dejar la mente en blanco y no tener que pensar en nada.
Claro,
no siempre vamos a coger y ver obras maestras y cine con mensaje y puñetas de este estilo.
Por supuestísimo, y además viendo pues eso, que pues por ejemplo el caso de Superfumados, que a ver, o sea, es un título de esos que aquí llamamos forzado, ¿no? Pineapple Express.
Sí, sí,
no. Se parece como el huevo a la castaña, ¿no? En cuanto a titular esa película. Y vale que pueda haber algo de esa temática y tal en la peli, pero yo qué sé, es también como marcar ya un producto, un subproducto, ¿no? Algo así, tío, no sé.
Yo creo que uno de los retos de Sin Audiencia tendría que ser un día lograr traer y entrevistar a uno de esos tituladores que cambian el título de las producciones internacionales y le ponen el título español.
Claro, porque tú
para saber qué pasa por su cabeza.
Claro, tú has visto cómo
que a lo mejor, ojo, a lo mejor no lo podemos sacar tampoco de la institución mental donde está recluido.
Ya.
Y es imposible traerlo, ¿no?
Está claro, o tenemos que ir a ver allí a su casa.
Directamente, en su celda.
Hombre, a ver, yo no sé si te has fijado cómo se llama esta peli de la princesa originalmente, que tampoco se llama como se llama en castellano, o sea, se llama Your Highness, que supongo que es alguna especie de su alteza.
Su altitud, su relevancia.
Pues en inglés es Your Highness.
Pues imagínate.
O sea, que se parece...
Caballeros, princesas y otras bestias.
Igual que Pineapple Express a Superfumados, vamos,
en
su línea.
Como un huevo en la castaña.
Váyatela.
Pues eso, pero bueno. El día que podamos conseguir el permiso de ese sanatorio para que salga ese individuo ese grupo de individuos, que igual se reúnen en comité para
hacer
los títulos.
Yo creo que será hasta difícil encontrarlos y todo, porque esa gente no tiene que estar ni orgullosa de su trabajo ni nada y se exponen incluso pues al escarnio público, a una agresión en el metro o en el autobús o cualquier otra cosa, si alguien sabe que se dedican a eso.
A lo mejor se dedican durante un tiempo y luego tienen un programa de protección, como el programa de protección de testigos.
Hombre, pues alguno lo tenían que proteger porque se merece un buen
programa
escojón.
De protección de tituladores, y entonces esta gente pues es imposible encontrar.
Bueno, que nos lo marcamos como una meta a medio o largo plazo, a ver si encontramos alguno, y así preguntando y indagando por ahí, pues bueno, acabaremos quizás llegando a alguno, yo qué sé, que esto, la vida es muy larga y da muchas vueltas, ya se nos pondrá por delante alguno.
Pues nada, ahora sí que vamos con Transformer 3, que aquí sí que
ahora
hay opinión formada.
Me toca. Bueno, vamos a por la tercera parte de Transformers, El lado oscuro de la luna. Yo, después de haber visto la primera y la segunda un poco, pues eso, a matacaballo para llegar a tiempo, para verlo todo cronológicamente, yo todo confiado en mí, digo, pues tendrán alguna cosica que si viendo la 2 y no viendo la 3 y viceversa, pues igual cambia o baila y tal. Y qué quieres que te diga, he hecho un poco el primo.
Te podías haber ahorrado las dos primeras.
Podía haber ahorrado perfectamente, porque realmente, quitando pues eso, el cambio de la actriz buenorra protagonista que aparece en la 1 y en la 2, que era la Megan Fox, creo recordar.
Sí, Megan Fox.
Y ahora es una chica rubia que con el nombre muy largo, que la tengo apuntada por aquí, pero que lo tengo que
leer. Rosie Huntington Whiteley.
Sí, esa que tiene un nombre tan largo como las piernacas que tiene, porque la verdad es que tiene
unas
señoras piernas ahí. Pero aparte de eso, no hay un gran cambio, porque de hecho, además, cada una de las tres pelis, pues, giran en torno a la misma idea. O sea, tenemos, pues, a un chavalote, que es el Shia LaBeouf, o como carajo se tenga pronunciado su apellido, que, pues, casual, no es entre comillas casual, porque tiene un antepasado que está ligado a los Transformers en un episodio histórico del siglo XVII, pero a partir de ahí digamos que este chico pues es el hilo conductor de la historia de los y de las intervenciones de los Transformers aquí en el planeta Tierra, pero digamos que la idea de guión de cada una de las tres pelis se basa en pues eso, en que una civilización alienígena extra tecnificada de seres que son biometálicos y que tienen, digamos, una larga existencia en el universo, pues acaban llegando en distintas épocas de la historia de la Tierra al planeta este donde vivimos. Entonces, en el capítulo 1, o sea, en la película 1, pues el episodio, digamos, del pasado se sitúa en el siglo XVII con un hallazgo de un antepasado del un tatarabuelo del Shia LaBeouf. En el segundo capítulo, si mal no recuerdo, la cuestión tiene que ver con los egipcios en el año 17.000 antes de Cristo o así. Y en la tercera, en la que nos ocupa, pues tiene que ver con un hallazgo en la cara oculta de la Luna en la primera misión tripulada del hombre a este asteroide nuestro que tenemos aquí, en la misión del Apolo 11.
Pero no digamos que se rodó en un desierto de Texas.
Pues me temo que no, porque ellos fueron allí, y más que nada, pues que voy a decir unos cuantos spoilers, que lo sepáis, porque no me voy a cortar un pelo con esta peli. Se ve que, pues, la idea de que Kennedy quería poner un hombre en la Luna antes que los rusos no era solo por pura y mera competición pública y publicitaria de cara, pues, a los votantes y a los periódicos y tal, sino que era porque había, pues, una mega estructura que ya había sido fotografiada por satélites no tripulados antes del Apolo 11 y querían llegar allí antes que los rusos. Ese es el concepto, el punto de partida de la tercera entrega de Transformers. Y bueno, pues decir que estamos ante un caso, digamos, flagrante de cine palomitero de muy baja estopa, de muy baja graduación. Aunque aquí, haciendo la bromita fácil, podríamos sustituir las palomitas por tuercas, arandelas y llaves Allen, pero no por el símil metálico de los protagonistas, sino porque hay algunos pasajes que son duros de digerir. O sea, es esta peli, aparte que es bastante longeva, como sus protagonistas, que llevan miles de años viviendo en el espacio. La peli, no sé, está por el rollo de las 2 horas y media o así aproximadamente. ¿Y qué quieres que te diga? Pues le sobran unas cuantas escenitas, ¿vale?
O sea, le metes bisturí de una hora, la dejas en 90 minutos
y te quedarías igual. O sea, hombre, lo único que la ventaja sería que habrías perdido una hora menos de tu vida viendo la película, ¿vale? Sería, bueno, que también estamos muy en esta vida estresada que llevamos últimamente, pues una hora de más es muy valorable, ¿vale? Y hubiera sido un detalle por parte del señor director Michael Bay que hubiera hecho la peli un poquito más corta, ¿vale? Digamos que, partiendo de estas premisas que nos ponemos aquí para empezar, pues que tenemos aquí a los Transformers residiendo desde la primera entrega en la Tierra, a unos cuantos Autobots que son, digamos, los buenos, entre comillas, de su raza, y que hay algunos infiltrados que son un poco más traviesillos, que andan por ahí escondiéndose medio agazapados por zonas inhóspitas de la Tierra, para intentar dar un nuevo golpe a la humanidad, pues con esto ya empezamos un poco a lo que es la trama de esta tercera entrega. A mí, si quieres, voy a empezar a decir las cosas que me sobran de la película y luego diré las con las que me quedo, ¿vale? Y así un poco, pues, nos vamos haciendo un poco idea del pastel que estamos aquí un poco intentando digerir, ¿no? A ver, yo en principio, o sea, yo entiendo que esta película, pues, está hecha, pues ya podéis imaginar, para sacar todos los billetes que hagan falta, para hacer mucha taquilla, para que guste al mayor número de encefalogramas planos del público estadounidense posibles, aunque también de parte del mundo occidental, porque al fin y al cabo, pues, estamos medio colonizados y tal culturalmente por ellos.
Para vender mucho merchandising.
Para vender mucho merchandising, para lo que quieras, pero que me sigue pareciendo muy chocante y muy forzado y muy repetitivo y ya, pues, ¿qué quieres que te diga? O sea, no es que vea pelis de estas muy a menudo, pero es que las dejé de ver, las voy dejando de ver muy de cuando en cuando, y cuando retomo una de ellas me vuelvo a encontrar con lo mismo. Y me refiero, pues, al patriotismo barato, a esos marines que no son más que humanos un poco sobrealimentados que gracias a al director y al guionista, pues son capaces de enfrentarse físicamente a unos seres que son tecnológicamente muy avanzados, que son mucho más grandes, que tienen armas más gordas, que tienen potencia de disparo hiper más potente que la que tienen los humanos, pero aún así los humanos siguen haciendo daño a los Autobots.
Porque no son americanos.
Yo no lo sé por qué, tío, pero es que estas cosas te lo juro que me cargan mucho. Y una cosa que me jodió y de hecho, o sea, ya me enfadó al principio de la película, que es entre la segunda y la tercera, digamos que los Autobots buenos, los Optimus Prime y todos estos meapilas que son pues el coche amarillo bonito, el camión rollo tracker americano tal, se quedan, digamos, sirviendo a un grupo de operaciones especiales del ejército de Estados Unidos en apoyo logístico en misiones en sitios complicados. Pues al principio de la peli salen asaltando lo que en la película llaman unas instalaciones nucleares ilegales en Oriente Medio, y los tíos ahí, pues eso, disparando ahí, asaltando el complejo como si fuera un marine más. O sea que son los Autobots buenos, unos jodidos mercenarios del Obama, haciendo el trabajo sucio en Oriente Medio. Empezamos con eso ya, ¿no? Que, bueno, yo tengo una especial tirria a la arabofobia de determinadas producciones yankees, pues aquí siguen ahí metiendo, ¿no? Ya sabemos que Spielberg es un sionista nato y que el tío siempre que puede mete la púa contra el mundo árabe y lo que sea, pero aquí la meten también, ¿vale?
Recordemos, la película está producida por DreamWorks.
Sí, también, por supuesto, y a Industrial Light and Magic está detrás de los efectos especiales, en fin, que tenemos aquí al cónclave de judeo-masónico de Hollywood, ahí amasando billete, ¿vale? Luego también, es que tenemos que hablar del guión de esta película, tío, o sea...
¿Pero tiene guión?
Sí, bueno, más que un guión, podríamos decir que es una... ¿Cómo diría yo? Es un caleidoscopio, es un copia-pega, una... Es como una especie de rompecabezas de otras películas insertados así de forma un poco aleatoria. O sea, tenemos, evidentemente, como el concepto del argumento, pues es Transformers malos contra Transformers buenos, porque los Transformers buenos defienden a los humanos y los malos los quieren subyugar para sus fines maléficos. Pues claro, tenemos todas las posibles influencias de películas que incluyan, pues eso, rebelión de máquinas, toma del poder por parte de las máquinas. Entonces, claro, ya os podéis empezar a imaginar de dónde han estado sacando sus argumentaciones filosóficas de la película. Pues,
¿Hay algún Decepticon que se llame Skynet, por casualidad?
Pues solo le faltaba llamarse Skynet a uno, porque de hecho de Terminator, incluso Terminator a secas y Terminator Salvation pillan bastantes cosas, incluso de alguna cosa de la serie de televisión también. Pillan alguna cosilla de Predator también, por supuesto de Matrix a casquísimo, y alguna pizquica de ideas del mundo de los mutantes Marvel también acaban pillando. O sea que digamos que el guión está reconstruido como una especie de Frankenstein con ideas más o menos de ciencia ficción de cosas que ya conocemos y adaptadas pues al rollo de estos señores o de estos seres tecnoorgánicos, podríamos decir, que se transforman en vehículos de la Tierra. No me preguntes por qué se transforman en vehículos de la Tierra y no en vehículos de un sistema planetario de Orión o de donde sea, ¿sabes? Pero bueno, es lo que toca en la película, ¿vale? O sea que por el lado del guión, pues batiburrillo de ideas ya conocidas y aparte, pues eso, justificadas patilleramente para intentar encauzar 2 horas y media de película. Esto supongo que hay que achacárselo al guión también. O sea, los buenos son muy buenos, los malos son muy malos, los Autobots buenos tienen una voz grave pero melodiosa, los Autobots malos tienen la voz ahí distorsionada, rollo como si fueran mezquinos y cobardes. O sea, me refiero a cosas muy infantiles, y aparte esto no es un producto tan infantil. O sea, me refiero que lo verán los niños, evidentemente, pero el elevado grado de violencia que tiene la producción, no sé si lo hace para un menor de 7 años, por ejemplo. No sé, lo podrán ver seguramente, porque la calificación me parece que va para todos los públicos. Pero el nivel de destrucción, cuando las cosas se ponen feas en la película, no sé si son para un niño pequeño, sinceramente.
Tú sabes que en Estados Unidos con la violencia tienen muy poco problema, uh-huh, excepto cuando ya se pasa al gore o a la sangre. Si no hay sangre, la violencia puede ser como quieras.
Esa es otra, o sea...
Mientras no haya sangre. Y luego, la otra cosa es mientras no haya sexo. Entonces, evidentemente...
Bueno, aquí no hay ni sexo, o sea... Si se puede considerar sexo...
Las piernas largas de la tía.
No, eso no, yo lo considero, por Dios. No, un beso del John Turturro a la Frances McDormand al final de la película, toma spoiler, y una tocada de culo. Eso es lo más sexual que se ve en toda la jodida película, o sea...
Pues se ha librado de la R por
mortal,
pelitos,
mortal,
¿eh?
Mortal de la muerte, vamos. Pero bueno, a lo que íbamos, al rollo este de los buenos muy buenos, los malos muy malos, o sea, es muy frustrante, muy cargante, muy... Muy, muy chabacano que seres, y volvemos otra vez a lo mismo, antes era humanos autobots, ahora entre autobots. O sea, tienes a 5 buenos que se han quedado en la Tierra, que son como los renegadillos de todos los demás, que al fin y al cabo, si solo son 5 y los otros son legión, mayoría, miles, igual los chungos son los que. La minoría, igual, pero bueno, como son los que van con los humanos, son los buenos, ¿vale? Pero bueno, la cuestión es que, viniendo del mismo mundo, de la misma tecnología, del mismo planeta y tal, resulta pues que también Optimus Prime y compañía, cuando disparan, sus disparos valen por 3, y los malos cuando disparan o fallan, o le pegan a un edificio y lo rompen, o en fin, que me refiero que a nivel de equilibrio de fuerzas, hay mucha patilla metida ahí, o sea, no hay por dónde cogerlo eso, ¿no?
Es que los que se unieron a la humanidad eran la élite, eran los que entendían realmente...
No sé si eran la élite, pero otros
otros eran tropilla.
Son más y tienen... Y por lo menos mala hostia tienen mucha, tío, y eso hace más que 5 aislados, ¿no? Pero bueno, eso es otra de las cosas del guión que dices que... Pero es que el equilibrio de fuerzas no se ve por ningún lado. O sea, humanos y 5 autobots contra todos los demás autobots. O sea, no, por favor.
Tienes que hablarme también del reparto y de ciertos humanos que están ahí para llevarse un cheque con unos cuantos ceros.
Tenemos aquí, vamos a hacer una sección de actores a por el cheque. Y haremos carreritas de chapas con la cara de los pavos o alguna cosa así. A ver, en las otras entregas ya teníamos al John Turturro, que es un tipo bastante... Un actor sesudo que ha hecho pelis de arte y ensayo, así, con directores así indepes, así muy, muy rollo europeo a veces, tal y cual Pascual. Podría haber hecho una peli de la Coisette perfectamente, aunque no lo haya hecho. Pero bueno, Turturro lleva desde el principio de la saga y, por supuesto, repite en esta tercera, a pesar de que su personaje también está cogido con muchas pinzas, porque... digamos, tal y como acaba en la primera película y tal y como acaba en la segunda, no debería salir ni en la segunda ni en la tercera, pero acaba saliendo. En fin, cosas de los guionistas estos que hacen magia. Realmente los guionistas de la saga Transformers son mágicos. Pero bueno, aparte del Turturro, pues también tenemos al señor Patrick Dempsey, que ha dejado por un lado la bata de médico en Grey Anatomy y se ha metido pues a piloto de carreras y empresario multimillonario que seduce a la novia del protagonista, ¿vale? O sea que sigue haciendo de guaperas en la película, pero digamos que tiene un registro un poco más... Y en esto no voy a hacer spoiler porque es una de las pocas cosas medio interesantes que tiene la peli, el personaje del Patrick Dempsey, un poco más fuera de su registro habitual como médico en la serie esta, que es un papelillo así bastante, entre comillas, blandengue, ¿no? Podríamos decir, aquí es un tipo un poco más afilado, por decirlo de alguna forma, y sin entrar en spoilers. Pero luego también tenemos, ya la he comentado, a la Frances McDormand, que hace de una alto mando de la CIA o del gobierno, no recuerdo la de qué organización es, porque salen tantas agencias gubernamentales que al final te baila un poco las siglas ahí. Y que, pues eso, es un alto cargo, es una pues, típica dominatrix que no le cantea, que nadie le levanta la voz, que la tía hace callar a todo el mundo y que, de hecho, en alguna escena hasta se sugiere que quizás podría no ser una mujer. Que es una de las pocas cosas que hacen gracia en la película, porque, de hecho, la película en el guión se intenta buscar risa fácil muchas veces... Y no se consigue, por lo menos a mí no me consiguieron arrancar más que alguna sonrisilla en el 0,01% de las veces que te intentan hacer reír. Que eso también pesa en el cómputo global de la película. Pero la guinda de la carrera de los cheques, de los robacheques en Transformers 3, pues se la lleva nuestro querido amigo John Malkovich, que aquí pues hace también de un empresario que tiene una empresa de alta tecnología y que contrata al Shia LaBeouf para que tenga su primer trabajo, porque creo que el tipo empieza la película en que ha acabado la universidad, en la segunda va a la universidad y en la tercera ya ha acabado. En 2 años ha hecho la uni, o sea, un tío ahí eficiente también.
Pero hombre, bueno, es el hijo de Indiana Jones, ¿qué más quieres?
Ya ves. Y bueno, entonces el John Malkovich, ¿yo qué quieres que te diga? O sea, yo aprecio este actor, le he visto cosas muy guapas muchas veces, pero este cheque se lo podía haber ahorrado, porque yo creo que es un manchón en su carrera. O sea, está histriónico, salido de tono. No sé, como que quiere... ya te lo he dicho antes fuera, me recuerda al Robin Williams en las pelis de los 90, estas que no había por dónde cogerlo, que...
Sobreactuadísimo, ¿no?
Una sobreactuación que dices, pero chico, que te vas a salir de ti mismo de tanto sobreactuado que vas, ¿no? Y además, en una situación, o sea, situaciones muy chabacanas, entre comillas, deberían ser cómicas, pero acaban siendo de mal gusto. De mal gusto y sin gracia, además. Entonces... no sé, creo que este cheque no sé hasta qué punto le va a salir caro. Supongo que dependiendo de los ceros no importará lo mal que quede esta mancha en su currículum, pero que sepas, John, que nos acordaremos de esta interpretación para el resto de nuestros días, por lo menos aquí en sinaudiencia.com. Avisado quedas, nene. Aparte de eso, de este reparto, digamos, de estrellas cogiendo cheque y no aportando bastante poco al argumento, pues tenemos otro punto un poco amargo en la película y que tira bastante para atrás, que son los robots graciosillos. O sea, ya esto ya empezó a aparecer en la primera, en la segunda se mantuvo, y en la tercera ya, pues es que... Y son estas las escenas que realmente debería haberse ahorrado el Michael Bay en el montaje, porque no aportan una puta mierda al argumento y a la película en sí. Y es que tenemos algunos Autobots que son como de pequeño tamaño, que son, pues se pueden convertir en un radiocassette, en una tostadora, en una cafetera electrónica, en fin, cositas de estas así. Y que es una especie de mezcla, pues es de robots traviesos, rollo pues como medio gremlin, medio robot de cortocircuito, una cosa así, con los ojos así saltones, no sé. Además, diseñados de una forma así un poco demasiado, digamos, cómica para unos robots que luego ves, claro, ves a los robots grandes y dices, pero bueno, tienes aquí estos machotes de robots y ahora sacas estas piltrafillas para hacer gracia, tío.
Porque esas piltrafillas van a ir al Toys R Us en la campaña de Navidad y en Estados Unidos se van a vender como rosquillas.
Gracias por refrescarme la idea de esta película.
De nada.
Pero me refiero que son muy cargantes, tío, y además, o sea, los sacan cada 2x3 y dices, pero... Porque no, y además, no sé, es que no aportan nada. Ya sabes, este tipo de personaje que ha habido ya en otras sagas y que, o este perfil de personaje, ¿no? Que es que se mete como para hacer un poco de rollo cómico, para un poco aligerar la carga dramática cuando hay un poco de drama, y la cagan totalmente, tío.
Tómatelo como un anuncio a lo largo de la película, pues ya. Para la campaña navideña, no es más que eso.
Vale. Y bueno, y además, pues de todo esto, pues yo creo que ya no me voy a cargar más cosas de Transformers, ya es que...
¿Algún punto positivo que tenemos que pasar?
Sí, por eso, que voy a parar ya de llevar caca de ellos y voy a quedarme pues con lo que tiene guapo la película. Tiene unas cuantas cosas guapas y me temo que las cosas guapas que tiene la peli pues van dirigidas al apartado EFX, es decir, los efectos especiales, porque aquí tenemos... vamos, algunos momentos muy sublimes. Estoy hablando de escenas realmente espectaculares, de las que se te cae la bolsa escrotal hacia abajo y te cuelga más de lo debido. Y sobre todo, pues en todas las escenas que tienen que ver, y las voy a enumerar, con el espacio exterior, con el planeta original de los Transformers. La primera parte de cuando empieza la película y nos introduce la historia de la misión del Apolo 11, pero bajo la visión de la historia de la película, todo eso a nivel técnico está increíble. O sea, es chapó para la peli. Lástima que luego empiezan a aparecer los robots estos graciosos y las tonterías que hemos hablado ahora. Y los personajes cargantes. Pero la intro histórica es chapó para la cuestión, tanto a nivel, entre comillas, de narración como a niveles de efectos especiales. Y luego... tenemos una secuencia, digamos, cuando se ponen las cosas feas, porque en las tres películas de los Transformers, digamos que todo es jiji, jaja, o los malos, qué malos son, pero están un poco lejos, hasta que llega un punto que las cosas se ponen chungas para el planeta o para los humanos. Entonces, cuando en Transformers 3 la cosa se pone chunga para los humanos, se pone muy chunga. Y de hecho, yo en ese momento tuve un pequeño brillo de esperanza en mi cerebro y dije, hostia, a ver si vamos realmente, yo iluso de mí, A ver si Michael Bay va a coger y al menos durante un rato
de las máquinas
va a subyugar el planeta Tierra y nos va a hacer ver cómo los humanos sucumben entre los Autobots chungos del planeta Cybotron. Pero no, es solo una cosa que dura 5 minutos y que acaba quedando pues en la batalla final entre los buenos y los malos. Pues bueno, en esa batalla final, que creo que acaban destruyendo pues todo el distrito financiero de Chicago, lo cual es un gran logro porque es un distrito bastante grande, pues hay alguna que otra escena impresionante, de estas que te digo de acongoje y de bien hecha y que dices, joder, aquí el 3D sí que peta máximo, y que tiene que ver con un edificio que se parte por la mitad. Bueno, entre un pequeño spoiler, no se parte, lo parten. Y un edificio que se parte por la mitad, pero que no se acaba de desprender una parte de la otra. Y esto da una situación estratégica un poco curiosa, y los efectos especiales derivados de esa acción, o sea, oye, chapó por los pavos, porque me estoy planteando si toda la mierda anterior merece la pena por ver esa escena. O bueno, cuando la gente lo tenga en sus reproductores, que adelante pastilla ahí con el forward y que llegue.
Hasta que llegue al rollo 13 Rue del Percebe, que exacto, queda el edificio exacto, abierto.
13 Rue del Percebe, pero rollo rascacielos de Chicago.
Bien.
Entonces ahí, digamos, está esta escena que es bastante increíble. Y me quedo con poco más. O sea, porque no voy a decir que me quedo con las piernas de Ross y Huntington Whitley, porque sería una obviedad. Solo una cosa más, Jordi, y esto tiene que ver con las tres entregas de la saga. Yo tengo un problema físico con los Transformers. Y es que no caben. Los Transformers están mal hechos. O sea,
salen demasiadas piezas de la forma original.
Cuando están convertidos en un vehículo y luego se despliegan, hay más volumen del que cabe en el coche o en el camión de turno. ¿Y esto a nadie le importa desde la primera parte?
No, obviamente no le importa a nadie.
Pero, a ver, o sea, si algo deberíamos tener en cuenta en esta peli, que al fin y al cabo, aunque sea muy palomitera, muy comercial y tal, no deja de ser ciencia ficción, es que no hay magia. Hay ciencia ficción.
Venga, vamos a dejarlo en miembros telescópicos, de paredes ultrafinas, de aleación súper resistente, que permiten multiplicar el volumen,
Jordi,
por 8, por 10, por 12.
Jordi, cuando veas la transformación vivamente, dirás, coño, eso no cabe ahí. Porque además, si dijeras que son piezas plegables o lo que dices tú, o que adquieren nuevos volúmenes cuando se despliega la historia, pero no, es que acaban saliendo mazacotes de dentro, cúbicos y prismáticos y tal.
Planchas desplegables,
pero,
es igual.
Pero que no están huecos por dentro, además. Es que, si dijera, es que dentro tienen aire, vale, me lo creo, pero es que no tienen aire. Es que
tienen su tapicería, sus asientos.
Tienen más chapa y más materia, más tuercas, tío.
Es igual.
Y más émbolos hidráulicos, tío, yo flipo, pero bueno. Ahí queda esa bueno, un poco larga reseña de Transformers 3, pero es que, claro, yo todo el tiempo que he perdido viendo esa morralla, pues tenía que emplearlo en soltando aquí unos cuantos minutos de verborrea, tío. Así
pues
que
nada.
Vamos a lo que vamos, que,
sí,
que
vamos.
He sudado diciendo todo esto.
Ya te veo. Vamos a ir a ese último capítulo de esta temporada de Juego de Tronos. Recordad que la serie se va a seguir llamando Juego de Tronos. Juego de Tronos es solamente el nombre del primer libro de la saga de Canción de Fuego y Hielo, pero bueno, por motivos comerciales y porque realmente la saga le pega muy bien mantener el nombre de Juego de Tronos durante toda la saga, porque realmente es un baile de intereses por ver quién se queda el trono de hierro,
la sillita de las espadas.
Pues tenemos este último capítulo, el décimo capítulo, que se llama Fire and Blood. Y es un título apropiado
a ese
final.
Fuego y sangre.
Uh-huh. El capítulo empieza con la continuación de cómo acabó el noveno. No vamos a decirlo porque eso sí que es un hiper spoiler.
Gran spoiler.
Sí. Tenemos a Sansa que empieza a espabilar.
Y que sí, le vemos incluso en un momento que está a punto de hacer algo que...
Sí.
Y además, tenemos
al Joffrey más odioso que nunca. Yo dije que era una buena elección de casting porque era hostiable desde el minuto uno.
Bofetón.
Y sigue siendo hostiable en el minuto 800 de la serie. O sea, solo ha ganado a pulso,
realmente
chaval.
Un personaje odioso.
Sí, señor. Luego, ¿qué más tenemos? Bueno, tenemos por otro lado... De la poquita gente que queda en Invernalia, pues tenemos por ahí al Bran y al Rickon, y vemos como Rickon está teniendo problemas con...
De comportamiento.
Sensaciones extrasensoriales, tanto él como Peludo, su wargo, su lobo wargo. Entonces, Osha, que no, para quien no se acuerde, es esa norteña, esa salvaje más allá del muro, que es capturada porque intentan matar a Bran.
Sí, robarle más que
sí,
nada.
Sí, y queda como sirvienta en Invernalia. Se empieza a dar cuenta que tanto Bran como Rickon, bueno, que los Stark en general, tienen ciertas aptitudes un poco olvidadas por el paso del tiempo, pero que al otro lado del muro no son tan extrañas.
Sí, digamos que tienen una unión con la naturaleza más fuerte que otros humanos, podríamos
decirlo,
de una forma suave, ¿no?
Esto a lo largo de la saga se irá viendo,
sí,
y además...
De hecho, yo que ando por el segundo libro, esta subtrama se ha desarrollado un poco.
Forma, sí, señor. Bueno, luego tenemos el avance de Rob para intentar rescatar a su padre... Va a haber noticias por el camino.
Pedazo de...
¿De escena?
De escena, de dos escenas, las dos relacionadas con los Stark. Primero, bueno, con la Catelyn, que es Tully, pero está casada con un Stark. Cuando la Catelyn recibe la noticia de lo que ha pasado en el noveno capítulo...
Se va a ver a Jaime.
Exacto. Y es escena increíble. Y aparte... ¿Cómo encaja la actriz? O sea, ¿cómo interpreta las consecuencias de esa noticia que ha recibido? Sin hablar, o sea, con los gestos de la cara. Es increíble, muy bien esta actriz.
Curiosamente, Catelyn, que nos rascaba un poco por el aspecto físico, sí. Y que luego, a nivel interpretativo, ha estado muy bien. Y no solamente eso, sino que a nivel físico, las dos hijas, tanto Sansa y sobre todo Arya, tienen un parecido físico muy grande con la actriz.
Con la madre,
o sea, realmente parece que sean hijas de ella. O sea,
sí, en el libro hablan más que la Arya se parece más a Eddard y la Sansa
sí,
a la madre.
Sí, pero curiosamente aquí la Arya se parece mucho a...
Sí, se parecen también las dos a la madre. Y luego otra escena que tiene que ver con los Stark, que es ese cónclave que se produce después de que se conozca la noticia de lo que ha pasado en el capítulo 9.
Pelos como escarpias.
O sea, solo de pensarla, ¿eh? O sea, muy bien el gran Jon ahí arengando en el cónclave. No podemos decir lo que pasa en el cónclave, ¿no, Jordi? Porque si no es un spoiler.
No se puede decir.
Vaya, hombre.
El gran Jon, por cierto, es el que pierde algún dedo.
Ese mismo.
En su día.
Exacto. Que luego esa pérdida le sirve para acabar muy unido a Rob, ¿no? A Rob Stark ahí. Esa es otra escena de las que te ponen los pelos de puntiga y ese conclave de banderizos de los Stark, de banderizos de Invernalia, que tienen que tomar una decisión importante de cara al futuro. Y de hecho la acaban tomando y es una escena bastante épica al final también.
Luego tenemos otro actor que solo con mirar a cámara ya... hace más que incluso hablando, que es el actor que interpreta a Tywin, Tywin Lannister. Que
Charles Dance se llama. Me ha pedido el nombre de este pavo que a mí me mola un fajo, tío.
No, es impresionante.
Charles Dance.
Pues este hombre tiene la idea, la brillante idea, que va a cambiar el rumbo de la saga, que a un hijo que él ha despreciado siempre, que es Tyrion, ver que realmente su hijo tiene muy buena cabeza, aunque no le acompañe el físico, y viendo que Jaime está prisionero de los Stark, antes que poner a una mujer o a un niñato al frente de Desembarco del Rey, coge y manda a Tyrion como mano del rey para que sea él quien gobierne.
Esto sí que es un pequeño spoiler.
Esto es un pequeño spoiler, pero ya hemos dicho que este capítulo 10 íbamos a comentar cosas. Fija. Y además...
Y nos estamos callando los anteriores, porque nos hemos callado el principal, que conste.
Pues
bueno, uno de los principales.
Tyrion va a ir para allá y va a desempeñar un papel muy importante.
Porque digamos en el capítulo 9 pues él ha dejado entrever un poco pues que tiene un juicio que su padre no valoraba, me refiero a saber valorar las situaciones, a saber buscarle la vuelta, a poder digamos valorar situaciones difíciles o complicadas y bueno, eso le ha valido que incluso pues prefiera a el señor Tywin Lannister, prefiera a su hijo Nomo más que a su hija reina consorte.
Perfectamente formada y muy guapa, por cierto.
Sí, con Lena Headey ahí interpretando también a la reina, a la... No, tengo que decir reina o bueno, a la Cersei.
La consorte
Cersei con el morrito torcido siempre y que bueno, pues va a ser Tywin, el que dé juego en Desembarco del Rey en el segundo libro, en la segunda temporada.
Luego tenemos a Jon Nieve en dos escenas importantes, no vamos a desvelar.
Sí, tío.
La primera escena te llama la sangre. te redime el honor, vamos a dejarlo ahí, te llama la sangre, te redime el honor. Y la segunda escena, por fin vamos a ir a ver qué está pasando al otro lado del muro.
What the fuck in the other side.
Exactamente. Ahí con un comandante mormón que también llena la pantalla. Mormon. Yo cada vez me hago cruces de el excelente casting que han hecho para los personajes. Luego tenemos por ahí Varys y Meñique que vuelven a coincidir y vuelven a...
A tener una conversación de esas de no nos oye nadie, ¿estás seguro de que no nos oye nadie, tío? Si yo tengo espías en todos los sitios, tú también.
Y ahí se ven los dos personajes más importantes en este Juego de Tronos, porque muchas veces quien maneja los hilos no es el que está sentado en la silla.
La mano que mece laguna es la mano que domina el mundo.
Ahí está.
Decía la peli. Y de hecho también vemos al tercero en discordia en el consejo privado de Real, que es el maestre.
El maestre Picele, que se ve que no todo el mundo está... Le hemos con la apariencia
le hemos visto de una forma que no es la habitual de verle.
Sí, señor.
Y de hecho es como si se hubiera quitado, o sea, no se quita ninguna máscara físicamente, pero es como si se la quitara. O sea, es un otro cabrón, igual que nosotros.
Y de hecho voy a hacer un spoiler, ahora taparos los oídos, porque vuelve a aparecer la puta pelirroja.
Ay, porque está haciendo carrera en la serie.
Está haciendo carrera, porque es una puta que recordad que empieza en Invernalia y acaba donde se embarcó del rey.
Acaba en la corte.
Y bueno, o sea.
Y además con los consejeros reales, además. O sea, que más alto como prostituta en Poniente, quizás no. Bueno, hay alguna que ha llegado más lejos, pero que apunta alto, apunta alto.
Además, recomiendo absolutamente para la gente que se haya leído ya el libro o haya visto los 10 capítulos, que en el blog de Unai, en guardiaoscura.com, se busque el vídeo de Hitler hablando de la serie Juego de Tronos.
Hay uno de estos ahí.
Sí,
que, bueno,
es un montaje de la película El hundimiento, con una de las escenas en que Hitler está hablando con sus generales, entonces adaptado a la serie de Juego de Tronos.
Bueno,
está impresionante, o sea, realmente es en alemán original, y entonces lo que está traducido son los subtítulos, claro, pero muy bien cuadrados.
Traducción libre y que de hecho...
Y además diciendo verdades como templos.
Recuerdo que, y esto ya me salgo un medio segundo del tema, se hizo algo parecido en la última maratón de cocheras con la proyección de Death Snow, y haciendo un poco pues parodia del hundimiento y hablando Hitler de que quería ir a la maratón de cocheras a ver a la proyección de Death Snow.
Hay que decir que de aprovechando esa escena del hundimiento hay varios montajes diferentes porque se presta, ¿no?
Se presta mucho.
Bruno Ganz ya está impresionante, y entonces pues se presta. Pero bueno, decir como curiosidad que el vídeo está y corre por allí. Y ya, como
colofón, tenemos que hablar del final. Solo
tenemos
ya
que hablar pues de Daenerys. Tenemos que hablar de
Daenerys y sus vicisitudes.
De Drogo. Tenemos que hablar de la Khaleesi, de Ser Jorah Mormont, de Mirri Mazdur.
De la pira funeraria que hemos oído.
Sí,
al
eso ya es un spoiler. Y bueno, aquí ya no podemos decir muchas más cosas. Pero bueno, quien haya visto la portada del segundo libro es un spoiler en sí mismo.
Es el super spoiler, sí. De hecho, cuando me lo trajo Jordi, dije, pero ¿estos en qué estaban pensando cuando hicieron la portada, tío? O sea, es increíble. Pero bueno, decir eso, que cada escena del décimo capítulo tiene un intenso olor a continuidad, eso sí. O sea, queda todo cerradito como temporada, pero que sepáis que me vais a ver el puto capítulo y vais a querer que la segunda temporada esté hecha ya. O sea, esa es la gracia, el gancho que nos deja en herencia.
Están con los castings todavía, o sea, que paciencia.
Habrá que esperar, así que habrá que tirar de celulosa y seguir leyéndose el segundo libro.
Y como siempre, nos hemos quedado sin tiempo.
Exacto.
Así que os dejamos con un pequeño audio.
Un pequeño audio que es una especie de spoiler.